Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a Roger Levy, profesor de reumatología en la Universidad de Río de Janeiro, Brasil. Y al doctor Jorge Hernández Bilio, miembro del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico y de la Fuerza de Trabajo Jóvenes Científicos de la IFCC.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
Germán Huertas nació en Colombia, es ingeniero electrónico y reside en Eslovaquia desde hace más de 10 años. Actualmente trabaja en Jagger Leckerman y dirige el foro de biosimilares que se realiza el 16 y 17 de noviembre en Ciudad de México.
Muy bienvenido, Germán Huertas, a El Microscopio. Vamos a hablar de biosimilares, un encuentro que se va a realizar en la Ciudad de México. Pero, ¿nos podrías hablar de Jack Leckerman primero?
Jack Leckerman es una empresa ubicada en Europa que se dedica a inteligencia de negocios por medio de foros, conferencias y también in-house trainings.
¿Y por qué decidieron organizar este evento sobre biosimilares?
Los biosimilares son un tema actual de mucha importancia para los pacientes y de un impacto económico enorme para los países. Se estima que el mercado total de fármacos biotecnológicos será del 15% del total mundial. Precisamente nosotros nos enfocamos en generar espacios para compartir experiencias sobre estos temas de alto impacto y que tengan un beneficio para la población de la región donde lo estamos desarrollando. Los biosimilares son normalmente lanzados al mercado con un descuento del 20 al 25%. En Argentina esta reducción ha incluso alcanzado un 60%.
Si comparamos la situación de Latinoamérica en términos de regulación farmacéutica con otras regiones, ¿en qué punto estamos?
Bueno, hay que entender primero que los biosimilares llegaron a ser parte del debate en la región después de que otras regiones como aquí en Europa hubieran ya experimentado o implementado reglas para el registro e ingreso de estos medicamentos. Luego hay que mencionar que en Latinoamérica cada país ha asumido un camino diferente de acuerdo a lo que cada uno considera que es lo correcto. Así que la región está ahora en un momento de desarrollo en cuanto a biosimilares porque se han dado cuenta de la importancia y beneficios de estos medicamentos para la población.
Está comenzando en pocos días el foro de biosimilares 16 y 17 de noviembre. ¿Cuál es la finalidad?
El foro tiene la finalidad de compartir experiencias por parte de los top players en la industria en materia regulatoria, análisis regional, temas de acceso al mercado y temas de desarrollo. Todo esto estará presentado desde un contexto latinoamericano.
¿Y para qué tipo de profesionales está dirigido?
El foro va dirigido a profesionales ejecutivos y responsables en la toma de decisiones de áreas como de asuntos regulatorios, de desarrollo de negocios, consultores, del área médica, del área biotecnológica, marketing, ventas. En el foro vamos a tener ponentes de diferentes países de la región, como obviamente bueno México, Colombia, Brasil, tenemos de Perú también, tenemos de Estados Unidos, y para mencionar algunos tenemos a Javier Condro de Pfizer, es el Global Vice President de Medical Affairs. Tenemos a otra persona reconocida en México que es Jaime Uribe de Probiomed. Nuestro chairman va a ser David López García. Él es el country manager en México.
¿Dónde va a tener lugar?
El foro se va a realizar en Ciudad de México, en el Hotel Hilton Santa Fe, exactamente.
¿Y por qué México?
México es uno de los países que se ha caracterizado por tomar la iniciativa y tratar de llevar su mercado en la dirección que el gobierno considera correcta. Actualmente en México precisamente se han venido desarrollando o se han venido generando diferentes fuerzas que van en diferentes caminos, en diferentes direcciones, y esto ha hecho que hayan diferentes puntos de vista, que hayan personas a favor y en contra de lo que el gobierno está decidiendo para su país. Y esto precisamente es uno de los puntos importantes, el por qué nosotros desarrollamos estos eventos. Realmente debe haber un tema en el que nosotros podamos generar estos espacios para que la información pueda ser compartida y pueda haber una mejor comunicación entre estas personas que tienen sus diferentes puntos de vista.
Ahora, ¿por qué deberían los profesionales asistir a este evento?
Bueno, precisamente eso es una oportunidad de tener en un solo lugar tanta experiencia e información sobre un tema de alta visibilidad actual. Es un evento que se desarrolla solo 2 días al año. En este evento vamos a hablar sobre temas de regulatorios, temas de análisis regional, temas de desarrollo y temas de acceso al mercado. Y esto es son unos puntos que nosotros hemos identificado que son ahora mismo muy importantes para que los profesionales puedan capturar estas experiencias y esta información que se va a compartir y asimismo poder llevar a sus respectivas organizaciones información que les va a ayudar.
Bien, como dijimos hace un momento, 16 y 17 de noviembre en el Hilton Santa Fe de México DF. ¿Qué tienen que hacer los oyentes para asistir al evento?
Para asistir, el paso necesario es registrarse a través de nuestra página web.
La página web es jackleckerman.com/biosimilars.
El registro se hace a través de nuestra página web.
Bien, simplemente se anotan a partir de la web. Perfecto. Germán, ¿algún mensaje a la audiencia?
Primero que todo, invitar a los profesionales de la industria a que nos acompañen, a que se unan a todas las personas que vamos a estar presentes en México el 16 y 17 de noviembre. Y que podamos entre todos compartir estas experiencias, esta información también que se ha podido recolectar a través de estos años de biosimilares en la región. Y asimismo poder contribuir a ser parte del desarrollo de los biosimilares en la región.
Muchísimas gracias, Germán Huertas, y todo el éxito para este encuentro de biosimilares 16 y 17 de noviembre en Ciudad de México. Hasta pronto y gracias.
Gracias a ti, Silvana.
Sí, gracias.
Un abrazo. Bye.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Evitar.
chan chan, en el mar se ría la arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena.
Bioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145 mil seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
Estamos en el microscopio
por la web
infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Sergio E. Baranzini es bioquímico clínico y doctor en genética molecular humana por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor del Departamento de Neurología en la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica, donde se especializa en el análisis de enfermedades hereditarias complejas con foco en la esclerosis múltiple. Miembro del programa de posgrado en bioinformática del Instituto de Genética Humana y del Instituto para Biología Cuantitativa en California. Su investigación actual involucra pacientes con esclerosis múltiple para caracterizar la actividad de los genes durante las diferentes etapas de la enfermedad, la respuesta diferencial al tratamiento y la progresión. Colabora con varios equipos interdisciplinarios de todo el mundo para integrar todo el conocimiento disponible obtenido en diferentes dominios de investigación en un enfoque conocido como biología de sistemas. También realiza estudios inmunológicos utilizando el modelo EAE, la secuenciación de genomas completos y transcriptomas de pacientes con esclerosis múltiple y el desarrollo de herramientas bioinformáticas para integrar esta información con la proveniente de otras tecnologías de alto rendimiento.
Muy bienvenido, doctor Sergio Baranzini, a El Microscopio. En el estudio que se llevó a cabo con pacientes con esclerosis múltiple y pacientes sanos, ¿cuáles fueron los géneros bacterianos que encontraron?
Bueno, en este estudio la primera pregunta que nos hicimos fue ¿Qué rol juega el microbioma bacteriano del intestino en la esclerosis múltiple? ¿Juega un papel? Esa fue la primera pregunta. Entonces, el primer experimento que hicimos antes de secuenciarlos para ver qué había, hicimos un experimento de tipo funcional en donde pusimos en contacto bacterias intestinales de pacientes con cultivos celulares de células de la sangre de individuos normales o sanos, y las estimulamos para que adoptaran un fenotipo de tipo regulatorio, que supuestamente son las células que nos ayudan ante una inflamación, crónica. Estas células regulatorias son las células buenas, digamos. Y lo que encontramos fue que cuando poníamos en contacto extractos bacterianos de pacientes con esclerosis múltiple con estas células, tenían una incapacidad de diferenciarse, no estaban tan felices. En cambio, cuando poníamos en contacto bacterias intestinales de individuos sanos, estas células de la sangre adoptaban el fenotipo este regulatorio mucho más fácilmente. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta de que sin siquiera mirar cuál era la diferencia bacteria por bacteria, nos dimos cuenta de que había algo diferente. Entonces, luego sí, dijimos, hay algo diferente, queremos saber qué es lo diferente. Entonces secuenciamos el DNA de estas bacterias, de unos 70 pacientes y unos 70 individuos sanos, para ver exactamente cuál era la composición, la estructura de lo que se conoce como el microbioma, que es el conjunto de los genes codificados por todas las bacterias intestinales.
¿Y ha habido diferencias en cuanto a proporciones en un grupo y otro grupo?
Exacto. Entonces, a raíz de esta secuenciación masiva, si se quiere, nos dimos cuenta de que a nivel global, o sea, cuando uno mira todos los resultados juntos, no hay una gran diferencia. No podés identificar, hay estudios estadísticos que se hacen cuando uno tiene muchas cantidades de datos que te permiten identificar a grandes rasgos si hay grandes diferencias. Y la verdad que no hay grandes diferencias. Ahora, cuando uno mira un poco más en detalle y ve cuáles son las especies bacterianas, cuáles son los organismos uno por uno que existen en en los casos y en los controles, nos pudimos dar cuenta de que hay diferencias en cuanto a la proporción de los organismos en pacientes y en controles. Entonces, había algunos organismos, por ejemplo, uno que se llama Akkermansia muciniphila, que estaba mucho más representado, estadísticamente significativo, más representado en pacientes que en individuos sanos. El otro organismo era uno que se llama Acinetobacter, que es un organismo que frecuentemente no está presente, no es un comensal típico, está asociado con algún tipo de infecciones y tiene características patológicas, pero también lo encontramos en algunos controles en baja proporción. Y después otro que se llama Parabacteroides, que también estaba diferencialmente presente, en este caso estaba menos en menor proporción. Lo encontramos en pacientes que en controles, los otros dos al revés.
¿Y cómo pueden contribuir los componentes del microbioma humano a la autoinmunidad cerebral?
Bueno, este es un campo extremadamente nuevo. Todo esto recién nace cuando los nuevos métodos de secuenciación de ADN que se desarrollaron recientemente, en los últimos 10 años, permiten hacer secuenciaciones masivas de ADN a un costo muy bajo, relativamente bajo, y con una velocidad varias veces superior a los métodos tradicionales. Entonces, en varios grupos, incluidos nosotros, comenzamos a tratar de explorar, primero, cuál es la diversidad bacteriana que nos rodea. Y eso fue la primera gran sorpresa. En el 2012, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el NIH, condujo un estudio básico para ver qué clases de especies bacterianas, cuál era la diversidad, cuántas bacterias tenemos los humanos dentro nuestro y alrededor nuestro. Ese estudio fue significativo porque nos hizo dar cuenta de que, por ejemplo, hay números que son realmente asombrosos. Tenemos 10 veces más células bacterianas que células humanas en nuestro cuerpo. Entonces, en el intestino solamente tenemos entre 1 y 3 kilos de bacterias. O sea, nos empezamos a dar cuenta que lo que nosotros conocíamos antes como flora bacteriana es mucho más diversa de lo que nosotros pensábamos, tiene un rol mucho más activo en regular la respuesta inmune de lo que nosotros pensábamos, y recién ahora estamos empezando a ver que tiene una capacidad regulatoria en muchos aspectos, no solamente en enfermedades autoinmunes, sino en todo tipo de enfermedades. Nos ayudan a procesar drogas, nos ayudan a procesar alimentos. Entonces, recién estamos, como se dice, viendo la punta del iceberg de todos los procesos en los cuales las bacterias intestinales y en otros lugares del organismo pueden tener una función, ¿no?
Recién dijiste que es un campo nuevo, claro está, pero ¿cómo ves el futuro de las terapias basadas en microbiomas para enfermedades autoinmunes? Se escucha hablar de trasplante fecal, por ejemplo, hay todo tipo de prebióticos y probióticos, ¿cómo ves eso?
Como muchas veces sucede cuando un campo explota en interés, explota en acceder al público en general, existen un montón de especulaciones, un montón de buenas y malas. Yo tengo una actitud un poco cautelosa al respecto. Yo preferiría que se hiciera una investigación muy profunda antes de tener una terapia intervencional. Entiendo que el tema del microbioma intestinal, sobre todo, tiene una conexión muy íntima con la población en general, porque se conecta directamente con la dieta y con factores ambientales. Uno de los grandes modificadores de la diversidad microbiana en el intestino es la dieta. Y esto está claro, si uno es vegetariano va a tener un microbioma bien, bien marcadamente distinto que alguien que es carnívoro o omnívoro. Y incluso dentro de una misma persona, si cambia la dieta, el microbioma cambia rápidamente en respuesta. Ahora, ¿hasta dónde podemos decir, bueno, esta es la dieta que uno tiene que seguir para tener un microbioma sano o antiinflamatorio y para esta enfermedad? Creo que es muy temprano todavía para hacer ese tipo de afirmaciones, y se necesita más investigación, se necesita más estudio para saber exactamente cuáles son los componentes de la dieta que influencian cuál organismo. El ecosistema bacteriano del intestino es extremadamente complejo, no se trata de una especie o dos especies, son cientos de especies o incluso miles que están coexistiendo. Entonces es muy, muy complejo y, como te decía antes, estamos recién en el principio. Estamos tratando de entender cuál es su función y cómo se puede modificar.
Y volviendo a la esclerosis múltiple, algunos hallazgos pueden ser informativos, pero otros pueden ser una consecuencia de los cambios fisiológicos relacionados con la esclerosis múltiple. Por ejemplo, el metano que produce Metanobrevibacter está asociado con el estreñimiento y el síndrome del intestino irritable, y puede indicar una disfunción intestinal subyacente que es común en la esclerosis múltiple. ¿Nos podrías nombrar otros ejemplos?
Sí, la identificación de Metanobrevibacter en esclerosis múltiple fue muy, muy llamativa porque, bueno, como decís, los neurólogos saben muy bien y los pacientes saben muy bien que el estreñimiento es una de las características de la esclerosis múltiple. Entonces, no es del todo extraño que haya una diferencia en la composición bacteriana del intestino. El hallazgo de metano brevibartes por el grupo de Howard Weiner en Harvard fue muy interesante. Ahora, como te decía antes, el estudio ese fue realizado en relativamente una población heterogénea de pacientes. Algunos estaban tratados con drogas inmunomoduladoras, otros pacientes no, la dieta era distinta. Entonces, hay hallazgos que uno puede encontrar, pero realmente la fuerza de un hallazgo se multiplica cuando se lo replica. Cuando ese hallazgo es replicado en otro centro, independientemente, por otros investigadores, con otras técnicas si es posible. Y todavía estamos en esa etapa, ¿no? Estamos en la etapa de, bueno, encontramos esto, ¿quién lo puede replicar? ¿O solamente es algo pertinente a nuestra población? Entonces, hay un montón de hipótesis que uno puede generar al respecto, pero al final del día, cuando más estudios se realicen y más estudios identifiquen la misma el mismo hallazgo, recién ahí empieza a tomar fuerza desde el punto de vista científico y justifica estudios intervencionales.
Sergio, te invitamos a hacer una pequeña pausa, son un par de minutos nada más y seguimos conversando sobre microbioma y esclerosis múltiple, tema en el cual ustedes están trabajando muy seriamente y con muchas expectativas. Un par de minutitos nada más y estamos de vuelta.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Change your sound if the price is right.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio,
por la web
infobioquímica.org.
El Microscopio.
Continuamos con el doctor Sergio Ebaranzini, profesor del Departamento de Neurología de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos, de Norteamérica.
Y aquí estamos de vuelta, Sergio Ebaranzini, para seguir conversando sobre la relación entre microbioma y esclerosis múltiple. Existe al menos una especie de Acinetobacter que tiene moléculas en su superficie que imitan a la mielina. ¿Sería correcto sugerir que las bacterias pueden desencadenar ataques inmunes que también afectan a la mielina, que es un contribuyente ambiental previamente desconocido de la esclerosis múltiple?
Bueno, esa es una de las hipótesis que estamos manejando. O sea, nosotros creemos que la influencia de las bacterias intestinales sobre el sistema inmune y sobre lo que se conoce como el eje intestinal cerebral puede suceder por dos mecanismos a grandes rasgos. Uno de los mecanismos es, como el que vos mencionás, por el cual algunas de los componentes bacterianos, ya sea proteicos o de ácidos grasos o de azúcares que las bacterias tienen, hagan a la vez de, no encuentro la palabra en español, pero en inglés es molecular mimicry, es como que se enmascaran de tal forma que el sistema inmune las reconoce como si fueran propias y reacciona, primero monta una respuesta inmune a eso y después reconoce como que eso es también parte de uno mismo y entonces aumenta o desencadena una respuesta autoinmune. La otra pata de este mecanismo por el cual el eje intestinal cerebral puede desencadenarse es por acciones que todavía no comprendemos, pero que el todo de los componentes bacterianos estimulan de una forma u otra el sistema inmune, independientemente de molecular mimicry, pero puede ser a través de, como nosotros mostramos en nuestro trabajo, que algunas bacterias tienden a favorecer cierto tipo de diferenciación celular en el sistema inmune y algunas bacterias tienden a tener una respuesta más proinflamatoria y algunas tienden a favorecer una respuesta más antiinflamatoria. Entonces, esos son los dos grandes mecanismos y sí, Acinetobacter ha sido ligada anteriormente a péptidos que se parecen a péptidos de la mielina y eso favorecería la primera de las hipótesis.
Bien, ahora voy a hacer un pequeño resumen de ciertas conclusiones o hipótesis hasta ahora. Y me gustaría algunas palabras sobre cada una de ellas. La primera, que en comparación con los controles sanos, los pacientes con esclerosis múltiple tienen disbiosis intestinal.
Sí, bueno, yo sería un poco cauto en llamarlo disbiosis, porque generalmente disbiosis es cuando uno ve una gran diferencia al nivel global. Y como al comienzo de la charla yo te decía, no vemos una gran diferencia a nivel global, sino diferencia a nivel puntual en ciertas especies. Entonces yo diría que hay una disbiosis, pero moderada en esclerosis múltiple. Y sí, en algunos pacientes esta disbiosis puede ser más marcada que en otros, pero en general la disbiosis es moderada.
Otra de las hipótesis es que estos pacientes tienen reducción de Bacteroidetes filum con menor abundancia de ciertos géneros como Prevotella para bacteroides y bacteroides que pueden inducir TREGS.
Sí, lo que nosotros pensamos es que, como te decía, esta apunta a la segunda de las hipótesis que hablábamos anteriormente, que hay ciertos organismos bacterianos que tienden a favorecer un tipo de respuesta inmune de tipo o bien inflamatoria o bien antiinflamatoria. En estos casos, algunos géneros como Prevotella o Parabacteroides o Bacteroides se ha mostrado que individualmente y en experimentos en animales y en cultivos celulares han mostrado que tienen efectos antiinflamatorios. Entonces, uno podría hipotetizar que aumentar la proporción de este tipo de géneros sería beneficioso.
Y lo mismo, estos pacientes presentan mayor abundancia de ciertos firmicutes como acatermancia y dorea que pueden metabolizar la mucina e inducir citocinas proinflamatorias.
Exacto. O sea, esta sería la otra cara de la moneda, sería el tipo de organismos que naturalmente estarían influenciando o generando una respuesta de tipo inflamatoria.
Que estos pacientes presentan agotamiento de la ceratina actinobacteria como Adler creutzia, Colinstella y Slakia, que es antiinflamatoria, y proteobacteria como Suterella.
Sí, esto, ya te digo, hasta ahora los grandes estudios que se han realizado, que ninguno de ellos es masivo, hasta ahora han sido relativamente pequeños, han encontrado cada uno de ellos cierto tipo de bacterias enriquecidas o las proporciones mayores en pacientes que en controles y otros viceversa. Yo sería cauteloso con generalizar lo que se encuentre en un solo estudio y sería mucho más optimista en seguir el tren a las cosas que se replican en varios estudios. Hasta ahora, uno de los pocos organismos que se ha visto replicado varias veces es el de Acarmancia. El Acarmancia mucinífila se ha encontrado incrementado en esclerosis múltiple por lo menos en 4 estudios independientes hasta ahora, o sea que ese sería el que yo le tengo un poco más de confianza. Los demás son interesantes, me intrigan muchísimo, pero me interesaría verlos replicados.
Y por último, comentario sobre esta conclusión que podría extraerse, que indica que estos pacientes presentan mayor abundancia de ciertas proteobacterias, tales como Acinetobacter, Calzoaceticus, Pseudomonas y Micoplana.
Sí, exactamente. Esto entra dentro de lo anterior y son conclusiones que uno trata de ser cauteloso al escribir y al interpretar porque, como ya te digo, la complejidad es tan grande y realmente los estudios que se realizan son relativamente pequeños, entonces uno tiene que ser cauteloso en cuanto a cómo se reportan. Pero yo, como te decía antes, prestaría más atención a las cosas que se ven en múltiples estudios.
Sí, clarísimo, clarísimo. Ahora, ¿algún comentario final?
La esclerosis múltiple, como muchas otras enfermedades crónicas y comunes en la población, tiene orígenes complejos. Por complejo me refiero a que existe una clara susceptibilidad genética, esto es lo que mi grupo ha estado investigando durante varios años, y tiene un complemento ambiental. La susceptibilidad genética la hemos prácticamente descubierto. Ya hoy por hoy sabemos casi todos los componentes genéticos que influencian riesgo a la esclerosis múltiple. Ahora recién estamos empezando a identificar algunos de los componentes ambientales. Probablemente la realidad esté en algún lugar en el medio. Entonces, sí, soy cauteloso, pero al mismo tiempo soy optimista. Soy optimista y soy un impulsor de los estudios robustos, de los estudios grandes, de usar intervenciones basadas en la evidencia. Y en este segmento me gustaría comentarte que estamos, a raíz de lo que te digo, hemos montado un estudio internacional a través de financiamiento que hemos conseguido en UCSF, de varios centros a nivel mundial, reconocidos mundialmente, que se han unido a este estudio que se llama International Multiple Sclerosis Microbiome Study, el IMSMS. Y este estudio tiene como objetivo juntar 2.000 pacientes y 2.000 controles. Entonces, lo que queremos hacer es una un estudio con gran poder estadístico, trayendo a algunos de los mejores investigadores a nivel mundial en esclerosis múltiple, en el estudio del microbioma. En este sentido, estoy muy, muy contento de contarte que, bueno, tenemos varios centros en Estados Unidos, en la costa oeste, en la costa este, en Europa, en el Reino Unido, en Alemania, en España y también en Argentina. La clínica Fleni, el doctor Jorge Correale, es un experto en esclerosis múltiple a nivel mundial y es un gran colaborador, que estamos embarcados en este estudio que probablemente está ahora en plena etapa de adquisición de pacientes y probablemente en los próximos 2 o 3 años tengamos la oportunidad de poder publicarlo. Entonces, esto me parece súper importante y generar un estudio pivotal o fundamental de este tamaño, yo creo que va a ayudar mucho al campo en general de microbioma en esclerosis múltiple para tener un mapa de referencia con una población estadísticamente significativa y que sea confiable.
Muchísimas gracias, Sergio. Realmente ha sido una maravilla lo que nos estás contando y querríamos quedar en contacto contigo para seguir difundiendo a través de este micrófono y de nuestra página los diferentes pasos, los diferentes avances que van teniendo con este proyecto tan interesante que están encarando y poner a disposición incluso el programa para posibles convocatorias o lo que puedan necesitar. Así que muchísimas gracias y a disposición.
Me encanta la propuesta y bueno, como sabes, soy bioquímico de formación y realmente me encanta seguir manteniendo una conexión con la comunidad, así que sí, encantado de colaborar con ustedes. Bueno, gracias a vos por el interés. Que sigan bien.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
La pureza de tu bondad,
María Dios, transmite.
Clinical Chemistry Training Council.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFSC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC. IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFSC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Séptima Conferencia Internacional de Calidad en Laboratorios Clínicos, Eslovenia, 12 de diciembre de 2017. Primer Congreso Internacional de Biomedicina, Teherán, Israel, del 19 al 21 de diciembre de 2017. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, del 8 al 9 de febrero de 2018. Décima Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio, en Palestina, y 15ª Conferencia de Biología Clínica, Ramallah, Palestina, del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Hace agua. Los lagos, ríos y mares de dos grandes ciudades de Brasil se están convirtiendo en una de las principales fuentes de diseminación de bacterias resistentes a antibióticos o superbacterias, según se afirma en un estudio que evaluó muestras de agua de ambientes acuáticos urbanos del estado de San Pablo. En las muestras recolectadas a lo largo de 2013, los investigadores identificaron 23 variedades de 11 especies de bacterias causantes de infecciones hospitalarias y resistentes a los principales antibióticos como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae. Al evaluar el perfil de resistencia de cada bacteria a las diferentes clases de antibióticos y los mecanismos moleculares responsables de esa característica, verificaron que ellas producían enzimas que las protegían de la acción de antibióticos como amoxicilina, cefotaxima y ceftriaxona.
Al microscopio.
Aumento. Un 43% de los chilenos diagnosticados de SIDA conocen tarde su enfermedad y la mortalidad, en vez de retroceder, aumenta. Diariamente fallecen en Chile entre 1.5 a 2 personas por este virus. La Organización de Naciones Unidas colocó a Chile como el país latinoamericano donde más ha crecido el número de contagiados entre 2010 y 2015, un 34%. Las cifras que se manejan internamente, sin embargo, hablan en realidad de un aumento de 66%, de acuerdo con el Instituto de Salud Pública, que se concentra sobre todo entre los jóvenes de 15 a 29 años.
Con microscopio.
Desconocimiento. Aunque las musarañas, familia Soricidae, son uno de los grupos más grandes de mamíferos, poco se sabe sobre su papel en la evolución y transmisión de patógenos virales, incluyendo los coronavirus. En un estudio realizado en las provincias de Jiangxi y Zhejiang, en China, se capturaron 266 musarañas caseras Suncus murinus entre 2013 y 2015. En 24 ejemplares se detectó ARN de COV con una prevalencia general de 9.02%. Se recuperaron con éxito las secuencias completas del genoma viral de las muestras positivas para ARN. El recientemente descubierto COV de musaraña coincide con 4 linajes que reflejan sus orígenes geográficos, indicativo de una evolución alopátrica en gran medida.
O microscopio.
Phenomenon, the original vagabond, you strayed into guess the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al ingeniero Germán Huertas, director del foro de biosimilares que se realizó el 16 y 17 de noviembre en Ciudad de México, y al doctor Sergio Ibarancini, profesor del Departamento de Neurología de la Universidad de California en San Francisco, a donde se especializa en el análisis de enfermedades hereditarias complejas con foco en la esclerosis múltiple.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.